Radio Praga, noticias.
Pilotos checos recuerdan vuelo histórico a Bruselas de 1923. Extranjeros aprenderán checo en la Escuela de Verano de Estudios Eslavos. Policías vigilan a participantes en Festival de Música Tecno. Desde el aeropuerto de Letnania en Praga despegaron este sábado con destino a Bruselas dos aviones históricos checos, Avia BH-5 y Avia BH-1. El vuelo se realiza con motivo del 85 aniversario de la victoria de una de esas aeronaves, pilotada por el checo Zdeněk Lhota, en la prestigiosa competición aérea por el premio del monarca de Bélgica. A diferencia del vuelo histórico, la ruta actual es unos 280 kilómetros más larga y, debido al bajo rendimiento de los motores antiguos, fue dividida en 6 etapas, cada una de unos 150 kilómetros. Se prevé que los aviones checos arribarán a Bruselas el martes. 9 conductores de la ciudad de Ostrava, al noreste de la República Checa, fueron privados desde abril de sus automóviles por la policía de tránsito. Los policías recurrieron al reglamento que permite decomisar un automóvil en caso de que su conductor viole seriamente y en repetidas ocasiones las normas del tránsito. En la mayoría de los casos en cuestión, los conductores han consumido repetidamente alcohol antes de manejar. Sobre la eventual devolución del coche a su propietario deciden los tribunales. Este sábado se inició en la capital checa la edición número 52 de la Escuela de Verano de Estudios Eslavos. Casi 200 extranjeros de 35 países del mundo aprenderán durante el próximo mes el idioma checo en la Universidad Carolina de Praga. Debido a un creciente interés de participantes de América Latina y España, este año por primera vez los presentes podrán estudiar el checo por medio del español. Los organizadores afirman que un mes de la escuela de verano corresponde a un semestre de estudios de checo en una universidad extranjera. Las costumbres y tradiciones celtas las acercaron a los ciudadanos checos las festividades celtas del fin de la cosecha que este sábado se efectuaron en la localidad de Nasavrky, a unos 100 kilómetros al este de Praga. Ana Frantalová, una de las organizadoras de la actividad, recalcó que algunas de las tradiciones celtas del campo se asentaron en la República Checa. También aquí el fin de la cosecha se festeja con baile, música y comida en abundancia. Más de 6.000 jóvenes participan en el Festival de Música Electrónica que se efectúa en la localidad de Višňová, en Bohemia del Norte. La actividad de 4 días de duración es seguida por decenas de policías que controlan la presencia de drogas en el lugar y velan por el orden. Gracias a la ayuda de perros policiales, fue descubierta la presencia de estupefacientes en las prendas de algunos participantes. Las alcaldías de las poblaciones cercanas están decididas a interrumpir la actividad con ayuda de la policía en caso de la proliferación de drogas y el no respeto del orden público por parte de los participantes del Festival de Música Tecno. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga, esta vez a cargo de Ivana Vonderková.
Hola amigos, Radio Praga les ofrece a continuación el espacio del totalitarismo a la democracia. Podrán escuchar también legados del pasado, testimonios del presente. Les deseamos una agradable escucha.
Del totalitarismo a la democracia. La libre formación de partidos políticos de todo tipo ha sido un fenómeno que de varias formas refleja el propósito de una transición. Los partidos políticos son importantes y hasta fundamentales en una democracia porque sirven de medio de comunicación y de acción entre la sociedad y el gobierno.
Freddy Valverde
y Carlos González Hañel les ofrecemos una edición más del programa del totalitarismo a la democracia, esta vez dedicado al rol de los partidos políticos tras un proceso de transición. Un trabajo del profesor Fredo Arias King.
Las fuerzas anticomunistas suelen ser de dos tipos, liberales en el sentido europeo de la palabra y derechistas. yace aquí la línea sísmica de los partidos democráticos que llegaron al poder y los líderes que necesitaban balancear los intereses de ambos grupos. Los que se posicionaron como más liberal que de derecha fueron Mart Laar en Estonia y Václav Klaus en la República Checa principalmente.
Ambos subrayan activamente la libertad económica, su retórica nacionalista es moderada y propositiva y no están demasiado alineados con la Iglesia. De hecho, la ODS, el Partido Cívico Democrático del presidente Klaus, se rehusó a la restitución de varias tierras a la Iglesia. Pero esto no quiere decir que Klaus no haya utilizado selectivamente métodos socialistas en algunos aspectos, como en la política social, o métodos autoritarios en otros, como en mantener disciplina dentro de su coalición, o en promover las leyes de lustración y de exclusión de colaboradores comunistas.
Klaus menciona que su estilo político preferido es la mano de hierro con guante de terciopelo. Peter Le Landsberg y Santa Arivalesa y sus cuatro primer ministros emanados del sindicato Solidaridad fueron criticados dentro y fuera de sus partidos por ser más de derecha que liberales, por sus relaciones con la Iglesia, la retórica anticomunista que persistía todavía a varios meses de sus mandatos y por sus preocupaciones de identidad nacional y del pasado histórico. Esto causaba varios problemas entre las facciones derechistas y liberales de sus partidos o coaliciones.
En Polonia, la Iglesia Católica jugó un papel clave en la disidencia y en la emancipación del comunismo en 1989. Sin embargo, seguía jugando un papel abiertamente politizado y partidista, exigiendo públicamente a los políticos de Solidaridad tomar posiciones en temas de educación y aborto, dividiendo a los derechistas y a los liberales y causando malestar con varios grupos de la población como mujeres y jóvenes.
En Hungría, el Foro Democrático Húngaro, victorioso en las elecciones de abril de 1990, rehusó formar una coalición con el Partido Democrático que ganó el segundo lugar, la Alianza de Demócratas Libres. La razón era porque mientras el Foro Democrático Húngaro se consideraba más de derecha, promulgando valores tradicionales húngaros, rurales y demócrata cristianos, la Alianza de Demócratas Libres se consideraba más liberal, urbano e incluía a varios intelectuales judíos.
La rama legislativa juega un papel toral en las transiciones y especialmente en la consolidación democrática. Adopta las leyes que servirán para crear instituciones económicas y sociales, forma los presupuestos que financiarán las prioridades gubernamentales y en los sistemas parlamentarios la misma legislatura forma y respalda al poder ejecutivo.
Los sistemas que surgieron en el mundo poscomunista se pueden dividir en sistemas parlamentarios y sistemas presidenciales, aunque hay algunos casos híbridos. La tendencia en Europa Central es de sistemas parlamentarios, mientras que en la mayor parte de la ex Unión Soviética y la ex Yugoslavia se consideraron sistemas presidenciales o semipresidenciales.
Los académicos constantemente debaten los méritos de ambos sistemas, y no hay un amplio consenso sobre cuál es mejor y en qué circunstancias, aunque varios politólogos han descalificado al sistema presidencial por ser más susceptible al autoritarismo. En las transiciones del comunismo, resurgió este debate ya que algunos mantenían que un presidente fuerte era necesario para aprovechar la breve ventana de oportunidad y así efectuar un cambio rápido y libre de coaliciones inestables.
Analicemos los sistemas parlamentarios. En estos sistemas los gobiernos reflejan la composición de los parlamentos. Los líderes que encabezan los gobiernos emanan en su mayoría partidaria del parlamento o de una coalición de partidos y están constantemente a la merced de este. El parlamento puede votar para remover a un gobierno y cuando hay una pugna en la coalición suele caer el gobierno y se tienen que organizar elecciones tempranas.
Sin embargo, el gobierno se ve obligado a actuar según los intereses de dicha coalición, asegurando la rendición de cuentas del mismo. El sistema parlamentario también cuenta con la figura del jefe de Estado, usualmente un presidente ceremonial, pero también monarcas, aunque no se ha dado este último caso en el mundo poscomunista.
En los países de Europa Central, el colapso del comunismo les dio la oportunidad de formar una nueva constitución y prevaleció la preferencia de seguir el modelo de Europa Occidental, y por eso adoptaron sistemas parlamentarios. Tras un período especial de gobiernos provisionales, a veces presidenciales, Bulgaria, Estonia, Checoslovaquia y la República Democrática Alemana celebraron sus primeras elecciones bajo el nuevo sistema que produjeron los parlamentos de los cuales surgieron los gobiernos de Dimitrov, Laar, Klaus Mechiar y el gobierno provisional de Lothar de Maizière, que votó por la unificación de Alemania Occidental, respectivamente.
Para finales de 1991, Estonia sufría algunos de los síntomas afectando al sistema parlamentario lituano: atomización, falta de definición y bipolaridad. El Consejo Supremo, que era una coalición de disidentes y comunistas reformados, no funcionaba para resolver los problemas cotidianos de una Estonia independiente. Su presidente, el excomunista que había sido uno de los fundadores del Frente Popular, Edgar Savisaar, intentaba persuadir al Consejo Supremo de otorgarle poderes de emergencia.
En vez, el Parlamento lo destituyó, sospechando que tenía otras intenciones, y nombró a Tit Vahi como interino. Vahi, que no había formado parte de la nomenclatura soviética, hizo lo que Savisaar dudó en hacer: organizar nuevas elecciones parlamentarias.
Vahi mencionó que la estabilidad política de Estonia puede ser alcanzada solo de una forma: con elecciones lo más pronto posible. El gobierno y Consejo Supremo debieron haber declarado hace mucho tiempo que solo eran un gobierno y un parlamento de transición. En el espacio del totalitarismo a la democracia les hemos ofrecido un programa dedicado al rol de los partidos políticos tras un proceso de transición. No se pierdan nuestro siguiente programa. Hasta pronto.
Radio Praga prosigue su programación con
Legados del pasado,
Testimonios del presente.
Estimados amigos, si les gustan los cuentos fantásticos, les invitamos a una cita con los dragones de las leyendas del pueblo checo. La imaginación popular pobló de ellos toda la geografía nacional.
La guía de los dragones checos ha sido preparada para ustedes por Eva Manetová
y Román Casado. El escenario de nuestra primera cita con los legendarios monstruos es el Monte del Dragón, que se alza en la periferia de la ciudad de Liberec, al norte de Bohemia.
En la cima del monte se yergue una roca de granito, y un hueco en la misma es el único testimonio de que en los tiempos remotos servía de lecho a un espantoso dragón.
Los vecinos huían del lugar. Cuando desde sus moradas miraban hacia el Monte del Dragón, el corazón se les encogía. Los afligía el terrible pacto que habían cerrado con el dragón. Temían que la mala suerte de caer en las garras del monstruo pudiera llevarse a alguno de sus parientes.
La leyenda narra que el dragón asumió el compromiso de que un año entero dejaría en paz a los campesinos si estos le pagaban un tributo. Rechazó el dinero y las reses más gordas. Le apetecía una víctima humana, una hermosa doncella.
El fatal día, todas las muchachas de los alrededores, temblando de terror, entregaron unos papelitos con su nombre a un mensajero que los traería al Monte del Dragón.
Una vez en el monte, el mensajero tiró los papelitos a un cuenco en la roca. Después llegó el dragón, que sopló sobre los papelitos, que volaron al aire, pero uno quedó pegado al granito de la roca.
En dicha papeleta estaba escrito el nombre de la infeliz que, con su sacrificio, salvaría por un año más la tranquilidad de los vecinos.
A poca distancia de la cima del Monte del Dragón, estaba la casa de un guardabosque, cuenta la leyenda de Bohemia del Norte. La hija del guardabosque era la prometida de un gallardo joven y ya se preparaba la boda, que se celebraría cuando el muchacho regresara de sus viajes.
Sin embargo, por algún motivo se retrasó el regreso del joven y así, en vez de contraer el matrimonio, la muchacha entregó al mensajero la papeleta con su nombre. Y precisamente esta quedó pegada al fondo del cuenco cavado en la roca del Monte del Dragón.
Fueron a buscarla y la joven emprendió triste el camino a la madriguera del dragón.
Apenas unos pasos separaban a la víctima del monstruo cuando se produjo un tumulto entre la muchedumbre que acompañaba a la víctima. El novio de la muchacha se abría paso entre la gente, llegando muy cerca del dragón. El monstruo, cogido por sorpresa, quiso arremeter contra el atrevido joven, pero este no le dio tiempo, abatiendo al dragón con un certero tiro.
Los vecinos de los montes Jizerské hory jamás conocieron una boda tan alegre como la de la joven salvada de las fauces del dragón. El holgorio duró varios días, cuenta la leyenda de Bohemia del Norte.
Muzyki jim hrajou a oni tancujou, přitom taky holky pomilujou. Nehaňte, netupte zálinský mládence, nehaňte, netupte, že jsou malí. Když oni jsou malí, přec rádi tancují, dávají hubičky na dvě strany. Když hubičku dají, teprve se ptají, má milá rozmilá, jak pak se máš? Já se mám moc hezky, jako v ráku cesty, kdo přijde, utrhne, zanechá tak.
Nuestra segunda cita con los dragones tiene lugar en Moravia, en el abismo de Macocha, el precipicio más conocido y más visitado de toda la República Checa. Su profundidad es de 168 metros. El primero en aventurarse a descender a su fondo fue en 1723 el religioso minorita Lazarus Schoper, de la capital morava de Brno.
En 1776 bajó al fondo de Macocha el dueño del feudo, el conde Karel Salm.
Una leyenda cuenta cómo un salteador acabó con un espeluznante dragón que vivía en el fondo del Macocha.
Un día fue capturado el temible jefe de una banda de salteadores llamado Obeshlik. El malhechor confesó sus delitos y por eso no fue ejecutado de inmediato. Fue bajado al fondo del abismo de Macocha con un jarro de agua y una hogaza de pan y abandonado a su suerte. Esto equivalía casi a la pena de muerte, ya que no había prácticamente manera de escapar del fondo del abismo.
El desalentado bandolero estaba sentado en el fondo del precipicio. De repente se oyó un extraño murmullo. Para el gran asombro de Obeshlik, al abismo bajaba un dragón alado. El salteador se escondió y por la mañana presenció cómo el monstruo levantaba el vuelo.
El día siguiente, antes de que el dragón se despertara, el bandolero subió cautelosamente al lomo del monstruo. El dragón despegó del fondo del abismo sin haber notado que tenía un pasajero, y así el salteador pudo salir del precipicio, cuenta la leyenda morava.
Sin embargo, el bandolero estimó en muy poco su libertad adquirida tan milagrosamente y volvió a cometer nuevas fechorías, así que no tardaría en ser capturado. Al ser interrogado, nadie quería dar crédito a lo que contaba sobre su salvación del abismo de Matsoha.
Deseando salvar su vida, el bandolero Obeshlik hizo una oferta a sus jueces. Prometió que liberaría a los habitantes de la región del dragón.
La oferta fue aceptada. Obeshlik tomó entonces una afilada espada, un escudo reluciente como un espejo y una piel de ternera. Después esperó al dragón al borde de un pantano.
El monstruo no tardó en llegar. Se miraba en el escudo brillante y el bandolero aprovechó su distracción para dejar cerca la piel de ternera llena de cal viva.
El dragón se dio cuenta de la presencia del bandolero y ya se aprestaba a atraparlo cuando dio con la piel de ternera. La engulló en un instante y para apagar la sed bebió el agua del pantano. La reacción entre el agua y la cal viva le quemó las entrañas y el dragón cayó muerto al suelo. Obeshlik fue indultado y la leyenda narra que dejó para siempre el oficio de bandolero.
Parece que el más feroz de todos los dragones fue el que cometía sus fechorías a orillas del río Svitava, en las afueras de la capital morava de Brno.
El sanguinario monstruo acuático había llegado en una noche tempestuosa, acompañado por el aullido del viento y el estampido de los truenos.
El dragón de Brno tenía un insaciable apetito, atiborrándose de ovejas, vacas y cerdos. Frecuentemente desayunaba media docena de lechones crecidos. Una vez se tragó a un mercader con su bolsa de dinero.
Muchos audaces jóvenes desafiaron al espantoso monstruo, pero si no lograron escapar a tiempo, el dragón los trituró con sus colmillos, más afilados que las espadas.
Los vecinos de Brno no se atrevían a salir de la ciudad protegida por las murallas. En la urbe escaseaban los alimentos y no había un grano de sal, porque los mercaderes no se atrevían a acercarse a la ciudad, en cuyas afueras merodeaba el hambriento dragón.
Hasta que un día llegó a Brno el joven caballero Trut de Trutnov, fuerte castillo de Bohemia, situado en la falda de los Montes Gigantes. El hidalgo pidió al príncipe de Brno el permiso para enfrentarse al dragón.
La lucha fue encarnizada, y cuando se puso el sol, ninguno de los contrincantes cantó victoria. El malherido dragón se retiró al agua, y el caballero extenuado regresó al castillo de Brno.
El caballero Trut no reanudó el día siguiente el combate, tal como todos esperaban. Antes del amanecer mandó decir al príncipe que regresaría cuando tuviera más experiencia.
Siete años esperaron en Brno el regreso del caballero Trut. Este volvió en el hábito de monje benedictino, sin armas y a pie. Dijo al príncipe de Brno que esta vez triunfaría sin falta sobre el dragón.
El príncipe lo miraba desconfiado porque le parecía imposible que alguien aniquilase al dragón sin una espada.
El caballero Trut le explicó que durante su peregrinación comprendió que la fuerza del espíritu vence a la fuerza física y que la mente es más poderosa que los brazos.
Vystříhej se řečí marných, dobré mravy ruší, svědomí zlé získáš na nich. Utíkej, 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 pamatuj na duši. Utíkej, utíkej, pamatuj na duši.
El dragón salió al encuentro de Trut, ávido de vengarse de las heridas que el caballero le había asestado hacía 7 años. Trud se defendía con un escudo de acero bruñido. El dragón quedó como embrujado al ver su imagen reflejada en su resplandeciente superficie.
El caballero se acercó al monstruo y le metió entre las mandíbulas un palo. Después arrojó a sus fauces bolas de estopa, azufre y cal viva y se marchó tranquilamente a la ciudad.
El siguiente día se propagó por la ciudad de Brno la noticia de que el sanguinario dragón yacía muerto en el brazo del río Svitava, reventado por la cal viva. El cadáver del monstruo fue traído triunfalmente a la ciudad y su piel colgada en el zaguán del ayuntamiento.
El dragón de Brno se ha convertido en el símbolo de la capital morava. Si la visitan, pueden verlo con sus propios ojos. No se lo podemos ocultar. El dragón es un cocodrilo disecado que fue traído a Brno en los tiempos del rey Matías. En Radio Praga les hemos contado historias de los dragones, tal como nacieron en la imaginación del pueblo checo. Y aquí finaliza esta edición del espacio Legados del Pasado, Testimonios del Presente y toda la emisión de Radio Praga. Gracias por su compañía, amigos.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.
Pro posluchače v Evropě budeme vysílat od 8 hodin 30 minut a od 21 hodin na frekvenci 11 600 kHz, od 9 hodin 30 minut na frekvenci 9 880 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 665 kHz, od 12.30 na frekvencích 6055 a 7345 kHz a od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 15 710 kHz od 8.30 a od 21 hodin na frekvenci 9 410 kHz. Pro Afriku jsou také určeny relace od 15 hodin 30 minut a 17.30 na frekvenci 17 485 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23.30 na frekvenci 9 440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6 200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvencích 7 345 a 9 870 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 21 hodin na frekvenci 11 600 kHz, od 23 hodin 30 minut a od 1 hodiny 30 minut na